No sé si lo sabéis, pero a partir de 2026, las empresas de la Unión Europea deberán hacer públicos los tramos salariales de sus empleados. Eso sí, dependerá del tamaño de las empresas. Las que tengan más de 250 empleados tendrán que publicar estos datos de forma anual. Sin embargo, las que cuenten con más de 100 lo harán cada 3 años y a partir de 2028. ¿Y si tu empresa tiene menos de 100 trabajadores? ¿Cómo te afecta? Pues en tu caso no estarás obligado a cumplir con esta medida. Es decir, estamos hablando de una medida para grandes empresas. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Julio, Daniel.
Pues yo creo que...
Sí, Daniel.
Algunas ventajas. Creo que puede ser bueno en términos de, digamos, de justicia de los trabajadores, que de reducir la desigualdad, porque yo creo que si haces el mismo trabajo, pues deberías cobrar lo mismo, ¿no? Y eso no siempre ocurre. Y luego lo que he visto es que dicen que a veces puede ser perjudicial para en las negociaciones, porque se suben menos los sueldos en general, ¿no? Porque de repente tú estás negociando y dicen, bueno, es que si te lo subo a ti, tengo que subírselo a todos, y las empresas se ponen comprensiblemente pues mucho más a la defensiva, ¿no? En ese tipo de negociaciones. Pero yo creo que, bueno, que es una política de transparencia que tiene sentido. También, bueno, como y también creo que tiene sentido empezar por las empresas grandes, ¿no? Sí. Donde puede ser más sencillo, que dices, quizá tendría que acabar siendo para todas, ¿no?
Julio.
Sí, yo tengo una visión ambivalente. Por un lado, efectivamente, coincido con Daniel en que la transparencia es buena y que un trabajo y dos trabajos iguales deberían remunerarse de igual manera. Pero por otro lado, además entiendo que esta medida se toma para atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Todo eso me parece bien. Lo que me temo es que con esta medida se esté creando un problema mayor. Que pretendiendo atajar un problema, pretendiendo resolver un problema, la Unión Europea esté creando un problema mayor. Esto, la publicidad de los sueldos puede suscitar envidias, puede crear mal ambiente en el lugar de trabajo, puede provocar una mínima o una cierta división entre los trabajadores, con lo cual yo diría que por un lado puede estar bien, puede responder a un criterio de justicia, pero por otro lado puede enturbiar el ambiente de trabajo. No sé, claro, conocer el sueldo de toda persona que trabaja en tu misma empresa tiene su punto peligroso.
Dicen que lo hacen para combatir lo que se denomina secretismo salarial, que es considerado uno de los mayores obstáculos para lograr, dicen, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. En esta nueva ley de transparencia laboral, propuesta por la Comisión Europea en 2021 y aprobada en 2023, los trabajadores también podrán solicitar información sobre el salario medio y en el caso de salario medio de sus compañeros y en el caso de que exista una diferencia mayor del 5%, que no esté justificada, pueden reclamar ante la justicia esta diferencia salarial no pagada, Julio.
Sí, todo eso lo entiendo, pero quiero enfatizar ese riesgo, el riesgo de que el ambiente en las oficinas, en los lugares de trabajo, en las empresas, se enturbie y que a un ambiente, a un clima de compañerismo, de cierta camaradería entre miembros de una misma empresa, les suceda precisamente por la publicidad de los sueldos un ambiente más competitivo, menos de camaradería, un ambiente efectivamente menos deseable que el que debería reinar. O sea,
El 5% de los españoles, al 5% de los españoles le da vergüenza hablar de su salario, ¿no? Le da como reparo hablar de su sueldo. Daniel, no sé qué piensas sobre este dato.
Yo creo que es una cosa cultural, ¿no? Que parece que en España, no sé si es por la influencia católica, no nos gusta. En otros países de tradición más protestante, pues enseguida cuentan lo que ganan, ¿no? Y presumen de ello. Yo creo que a nosotros nos da un poco de pudor y además incluso me parece que a veces es como que se presume más de las dificultades de que decir que te va bien. Igual nos da miedo generar las envidias y el malestar del que hablaba Julio.
Es que
¿no?
Somos un país de mucha envidia. Eso lo decía Valentín Fuster, cardiólogo. Estuvo hace unos años aquí en COPE y decía el mayor problema de España es la envidia, que estamos rodeados de que somos envidiosos. Vamos, por eso no decimos el salario. ¿Tú crees que es por eso, no, Daniel?
Sí, que no sé si somos envidiosos, que nos da miedo que nos envidien, ¿no? O sea,
Bueno,
a
también,
lo mejor
claro,
luego
también.
resulta que no somos tan envidiosos, pero pensamos que los demás lo son. Quizá porque nosotros también sabemos que lo somos, ¿no?
Vamos a preguntarle a
Sí,
alguien que
yo creo que nos
sabe.
da ahí un pudor raro, sí.
Sí, vamos a preguntarle a alguien que sabe de esto, que es Jesús Vega, conferenciante, emprendedor y experto en recursos humanos. Ha estado en la dirección de recursos humanos de grandes empresas en España. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no nos gusta hablar de nuestro sueldo?
Bueno, porque básicamente nadie tiene el salario más alto, entonces como o casi nadie tiene el salario más alto. Entonces, como decía Fuster, este es un país de envidiosos y no se sienta bien al no ser el que más gana. El que más gana, desde luego, no tiene ningún problema en hablar de su salario.
¿Tú crees? ¿Sí? ¿No tiene miedo a
Sí,
generar envidia?
claro que tiene miedo a generar envidia, porque al final solo hay uno con respecto al resto del colectivo. Entonces, pero sí, este es un país donde asimilamos realmente mal la comparación.
Hablábamos de esta norma, de esta transparencia de la que se habla a partir de 2026, en la que las empresas grandes de la Unión Europea deberán hacer públicos al menos los tramos salariales de sus empleados. Decía Julio Llorente aquí hace un momento que igual podría enturbiar un poco el ambiente de la empresa. ¿Tú crees que esto es así?
Pues sí, pero vamos, si lo ponemos en términos generales, yo lo que pienso es que es una ocasión más donde la Unión Europea está legislando en contra de los europeos. Acaba de salir recientemente la noticia de que se están perdiendo 100.000 empleos en Europa porque cada vez somos menos competitivos, porque cada vez somos menos productivos y porque la Unión Europea está perdiendo el paso de cualquier otro tipo de economías que son mucho más poderosas que la nuestra. Hace escasamente 16 años la economía de la Unión Europea y la economía de Estados Unidos estaban a la par y ahora Estados Unidos está un 50% por encima. Es decir, somos un continente lleno de burócratas regulando aspectos que no le afectan a la vida de la gente. Y cuando esto se produce, pues efectivamente lo que se intenta hacer es que todos, que haya una igualdad hacia la baja. ¿Por qué? Porque al final las empresas lo que se van a cuidar muy mucho es de diferenciar el desempeño del que más vale y del que menos vale, porque cada vez le va a causar más problemas.
¿Te parece bien entonces esto que se habla de discriminación salarial y de poder denunciar esta discriminación salarial en caso de que la diferencia del sueldo sea mayor del 5% con un compañero tuyo si estoy realizando una función parecida? ¿Te parece esto lógico?
Pero vamos a ver, si nos vamos al terreno del deporte, a nadie se le ocurre generar un problema con esto. Es decir, ¿tiene que cobrar lo mismo Vinicius o tiene que cobrar lo mismo Rodri en el Manchester City que la última persona que ha venido al equipo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que hay gente que aporta mucho más y hay gente que aporta mucho menos. Y no solo en el terreno de juego, sino también a través de contratos publicitarios, patrocinios y demás. Entonces, si realmente somos capaces de pensar que en el deporte hay unas diferencias que hay que reconocer, ¿por qué se nos ocurre pensar que en la empresa privada, que tiene como fundamental objetivo generar beneficios para sus accionistas, tiene que haber cortapisas para hacerlo? Pues no, señor. Hay gente que contribuye mucho más y se le paga más, y hay gente que contribuye mucho menos y se le paga menos, independientemente de su raza, sexo, religión, etcétera. Pero esto es así, y que la administración pública se meta a proporcionar información donde las evidencias que son evidentes se ponen de manifiesto, lo único que va a generar son malos rollos, envidia, discriminaciones y lo que es peor, como decía antes, igualar a la baja. Es decir, un sistema donde en vez de fomentar la excelencia, se fomenta la mediocridad.
Julio.
Muy buenas tardes. Yo, por un lado, estoy de acuerdo con usted. Es verdad que no toda diferencia salarial es injusta. Pero, por otro lado, sí creo que hay diferencias salariales que son injustas. Con lo cual, no sé si cree que esta medida puede ser positiva para eso, para desvelar injusticias e incluso para que los empresarios, que los responsables de los sueldos se guarden un poco más de cometer estas injusticias. Y en segundo lugar, hablaba de la Unión Europea y de la productividad de nuestras economías. ¿En qué sentido cree que esta medida de la Unión Europea puede menoscabar la productividad de las empresas? Porque eso ha sugerido durante su primera intervención.
Claro, en primer lugar, vamos a pensar que las empresas no están para generar justicia e injusticia. Vamos a pensar que las empresas están para generar riqueza. Generar riqueza para sus accionistas, generar riqueza para los empleados, generar riqueza para la sociedad en términos de impuestos. Es decir, el último interesado en una empresa en generar mecanismos injustos es la propia empresa, porque cuanto peor lo haga, en términos generales, más van a sufrir sus beneficios. Pero no es el objetivo de una empresa ser justo o injusto. Para eso está la administración pública, para eso están los organismos gubernamentales, para eso están los organismos europeos, para redistribuir esa riqueza. Pero deje usted, por favor, a las empresas, deje usted, por favor, a los profesionales, a los autónomos, generar riqueza, porque al fin y al cabo esa es la riqueza que luego se va a repartir de forma pública. Segundo, ¿de qué forma, por qué esto va a generar problemas? Pues un poco lo que decía antes, porque de alguna manera lo que va a generar es una camisa de fuerza para que las empresas tomen libremente las decisiones de a quién premiar y a quién no premiar. Y al hacer eso, todos sabemos lo que suponen las políticas de incentivos y desincentivos. Si las empresas tienen políticas de incentivos y desincentivos, van a generar mejor desempeño, van a generar mejor competitividad y van a generar mejor productividad. Si usted lo que está haciendo es precisamente poner esas camisas de fuerza a la hora de determinar los premios y los castigos, lo que usted va a conseguir es un sistema colectivista como los que sabemos que existen y que han demostrado tu más rotundo fracaso a lo largo de toda la historia.
Jesús Vega, conferenciante, emprendedor y experto en recursos humanos, muchas gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
En este día festivo, gracias. Julio, Daniel, ¿creéis que esto es una injerencia, como dice casi Jesús, o que puede ser positivo? Así como una reflexión final en pocas palabras. Daniel.
Bueno, yo entiendo esas prevenciones y la alerta por el exceso regulatorio. También me parece que bueno, hay muchas cosas de regulación laboral que se podrían llamar injerencias, pero que también son avances sociales, ¿no? Y que son ventajas y mejoran la vida de los trabajadores, ¿no? Y entonces que no todo, a veces el Estado tiene que ayudar un poco a que sin renunciar a la productividad y a la prosperidad, pues que sea un poco más justo, ¿no? ¿Puedes crear una sensación de agravio? Sí, pero fíjate que lo que crea el agravio es que se sepa la situación, ¿no? No que la situación existiera antes. Y yo creo que el problema es que haya una desigualdad entre gente que está haciendo el mismo trabajo y que cobra de manera diferente. También pienso que habrá formas de trampearlo, como darle un cargo distinto y le das otro nombre y ya no sabes otro trabajo, ya le puedes pagar más, ¿no?
Echa la ley, echa también la trampa, Julio.
Sí, yo diría, vamos, sobre lo que decía Jesús, que no es tan clara, por lo menos para mí, la identificación entre beneficio empresarial y justicia. No creo que la justicia siempre convenga a las empresas. Hay ocasiones en las que para amasar más beneficios, para ser más rentables, pues puede convenirle sacrificar la justicia, pagar menos a sus trabajadores o lo que sea. Creo eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, sí diría que uno de los fines de la empresa es la justicia y, si no la justicia, el bien. Creo que la empresa tiene un doble fin. Primero el lucro, un fin evidente, la generación de riqueza, pero después el bien común. Creo que las empresas están llamadas también a contribuir al bien común y que no puede medirse la actividad empresarial únicamente por el lucro, por la generación de riqueza. Creo que hay otros criterios que deberíamos considerar.